COPE.
COPE Guadalajara.
Estar informado. Could you be a teenage idol? Comienza temporada, nos marcamos retos, mantener, recuperar la figura, el peso, y puede ser que hasta se convierta en una obsesión, en un trastorno alimenticio. Anorexia y bulimia. Se calcula que alrededor de un 5% de la población femenina de España sufre algunos de estos desórdenes, de alguno de estos dos desórdenes alimenticios. Las redes sociales no ayudan a mitigarlo, sino que a veces sirven de vía escape y búsqueda de plataformas o páginas muy peligrosas. Hay que poner esa luz de alarma, de alerta, con especialistas. Vamos a prevenirlos, vamos a detectarlos a tiempo para poder tener un tratamiento eficiente. Para salvarnos de la anorexia y bulimia, es posible. La psicóloga de Adaval es Sara López Envid. Buenos días, Sara.
Hola, buenos días.
Contigo, si nos lo permites, vamos a analizar los factores que llevan a una persona a tener un trastorno de alimentación, bien sea anorexia o bulimia. Cuéntanos.
Pues, a ver, realmente no hay una única causa. Siempre es un conjunto de situaciones lo que hacen que alguien caiga en un trastorno de alimentación. A nivel individual nos puede influir los rasgos psicológicos, nuestra manera de ser, tener una baja autoestima, ser inseguros, indecisos. La adolescencia y sobre todo ser mujer también son factores que a veces suelen influir. Nos puede influir que sea tanto un ambiente familiar desestructurado como todo lo contrario, que sea excesivamente sobreprotectora la familia. Y a nivel social, la cultura que tenemos ahora mismo del cuerpo y la televisión, los medios de comunicación, en ese sentido a veces no nos ayudan mucho con la presión de una imagen y un cuerpo demasiado excesivo.
Has mencionado la adolescencia, pero bueno, pues no se circunscribe solamente a esa franja de edad.
Nosotros en la asociación tenemos casos de gente que tiene 15, que tiene 20, que tiene 30, que tiene 40, 50 e incluso 60 años. Pero sí que es verdad que la adolescencia, que es cuando el cuerpo está cambiando y cuando uno a veces se encuentra un poco más débil, es cuando muchas veces se fragua todo este problema.
¿En ambos sexos?
La estadística dice que suele ser un hombre por cada 9 mujeres, pero es algo que está cambiando, cada día hay más. Lo que pasa que a los hombres parece que les cuesta más ponerse en tratamiento y decir que hay un problema de alimentación, entonces a veces cuesta más empezar todo el proceso con ellos. Los hombres a veces se nos están yendo por el ejercicio más que a lo mejor la restricción de alimentos o los vómitos o demás, pero sí, tenemos casos tanto de chicos como de chicas.
¿Qué es la anorexia y qué es la bulimia, Sara?
La anorexia iría más hacia el rechazo al mantener el peso y a la ingesta de alimentos, pues se caracteriza por una restricción de alimentos, y la bulimia se caracteriza más por la presencia de atracones, que luego suelen ir acompañados de una conducta compensatoria, como puede ser vomitar, hacer ejercicio de manera compulsiva o el uso de laxantes. En el fondo nos da igual llamarlo de una manera que llamarlo de otra. Al final es tener una relación insana con la comida. Al final es una manera de hacernos daño y de maltratar a nuestro cuerpo.
¿Cuáles son los síntomas de detección que podamos tener en casa, los padres, los educadores en un colegio, en fin, la sociedad sí, pues, en general? ¿Cómo detectar todo esto?
Eso es. Me alegro que digas lo de los coles y demás, porque es verdad que es fundamental la parte de prevención y detección, tanto por las familias, que evidentemente son las que están en casa, como los coles, que los niños pasan mucho tiempo en el colegio, los médicos de cabecera, también a veces es fundamental que tengamos un poco de ayuda por parte de ellos. Cosas que podemos tener en cuenta cuando de repente empiezan a usar dietas cuando no la necesitan, empiezan a restringir alimentos o evitar situaciones en las que están presentes esos alimentos. De repente ya a lo mejor no quieren comer en la mesa con nosotros, o si lo hacen enseguida se levantan para ir al baño o para ir a la habitación. De repente empezar a perder peso sin una justificación, ponerse ropas anchas para a lo mejor intentar cubrir el cuerpo. Si estamos vomitando, hay veces que nos pueden aparecer pequeñas heriditas, callosidades en los nudillos, se nos empieza a lo mejor a caer el pelo, tener la piel más seca, un poco más amarillenta, evitar ir a la piscina porque nos tenemos que poner en bañador, o evitar ya los pantalones y las camisetas de tirantes porque muestran más nuestro cuerpo. Hacer ejercicio de manera pues un poco descontrolada. Los que viven en chalés, a lo mejor te das cuenta que has subido 20 veces, sin exagerar, al piso de arriba para bajar y subir las escaleras. Al final es intentar hacer un comportamiento que se aleja un poco de la normalidad y que siempre tiene un fin compensatorio o para intentar desgastar.
¿Todos los casos de anorexia y de bulimia son recuperables?
A ver, yo sí que creo que necesitan el tratamiento adecuado. Es verdad que nos encontramos con pacientes que a lo mejor llevan 20 años de evolución, porque es verdad que la anorexia se caracteriza por una pérdida más importante de peso, entonces es verdad que a lo mejor físicamente llaman más la atención porque son cuerpos muy delgados, pero la bulimia pasa más desapercibida porque al final no son cuerpos tan excesivamente delgados. Entonces en las casas a veces pasa desapercibido y nos encontramos con gente que lleva muchos años enfermo. Por sí solo no se cura, pero si se recibe el tratamiento adecuado, claro que se puede llevar una vida normal. Y es de lo que se trata, de que al final tengamos una relación sana con la comida y podamos llevar una vida normal.
Sin querer alarmar ni dramatizar en exceso, pero ¿cuánto nivel o índice de mortalidad tienen los trastornos alimentarios?
Aproximadamente un 10% o un 15% de los pacientes pueden fallecer. Es verdad que dentro de los trastornos de alimentación suelen ir unidas varias otras patologías, como puede ser depresión, ansiedad, trastornos de personalidad. Entonces hay pacientes que pueden físicamente fallecer por un paro cardíaco o por complicaciones, pero también tenemos muchos intentos autolíticos que al final son suicidios que acaban llevándose a cabo. Esto es una enfermedad que hace muchísimo daño a los pacientes, a las familias y al entorno, con lo cual es fundamental que nos sensibilicemos con este tema y que pongamos todo lo que está en nuestra mano para poder sacar adelante a estos pacientes.